Pero esto es un reportaje a una de las a uno de los principales cerebros que tiene este país. Se va a decir que no, pero sí. Silvina Virs, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Chavo?
¿Cómo estás?
Un gusto hablar.
Me suena tu apellido de algún lado, ya voy a acordarme
de algún lado, ¿no?
Sí. Es doctora en educación, secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, profesora de la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET, ex directora ejecutiva de Conectar Igualdad, tiene 25 libros y artículos publicados en Argentina y el exterior. Es larga la presentación,
sí,
para que vean con quién y de quién estamos hablando. ¿Cómo está Silvina? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el trabajo en tiempos de pandemia?
Mira, la verdad que trabajo hay muchísimo, porque bueno, uno está preparando materiales todo el tiempo para que los estudiantes puedan trabajar desde sus casas para ayudar a los papás y a las mamás y a las familias en general a poder, digamos, sobrellevar, digamos, esta situación, especialmente en hogares donde hay chicos o adolescentes. Y bueno, estamos tratando de ayudar en una situación muy complicada, en donde yo considero que realmente el presidente ha tomado muy buenas decisiones a tiempo, digamos, para priorizar la vida de las personas. Porque hoy, claramente, si bien los que nos dedicamos a educación estamos trabajando para que los chicos se sigan educando, la prioridad es la salud y la vida de las personas, y esto hay que decirlo con todas las letras. Así que, manteniendo la cuarentena, trabajando fuerte, pero creo que en esta tenemos que estar todos juntos, y también pensando a futuro, en qué educación se necesitan para ciertos sectores medios y altos del país que hoy hemos visto estos días han desobedecido las reglas mínimas de convivencia social, ¿no?
Sí.
Porque, lo que llama la atención es que no se termina de entender que el problema es no solo que uno se puede contagiar, sino que uno es un agente de contagio hacia otros. Es como si uno fuera una especie de bomba viviente,
sí, claro,
digamos. Especialmente en mayores o en gente que tiene enfermedades preexistentes, ¿no?
Sí.
Llama la atención la displicencia en algunos casos.
Sí, esto me parece a mí, por ahí la percepción mía es equivocada, puede pasar. Me da la sensación de que es una minoría.
Pues
es una amplísima minoría, y te diría, mira, yo salí a la calle, tú venías a la radio, vi menos gente hoy que ayer. Ayer vi demasiada gente.
Sí, por suerte cada vez se toma más conciencia y cada vez desde el Estado se toman más medidas para impedir la libre circulación de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Pero los primeros días, cuando la gente se iba a Pinamar, o una persona del buquebús, o ayer leí una noticia de un señor de 70 años que se tomó un Tafirol para subir un vuelo de aerolíneas. Son conductas temerarias, ¿no?
No, una locura, sí, sí.
Seguramente les va a caer todo el peso de la ley. Así que, bueno,
ojalá así sea.
Tanto, como educadores vamos a seguir, digamos, fomentando y viendo cómo podemos hacer para vivir en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos en donde hay que estar en casa con chicos y adolescentes, ¿no?
A propósito de esto último, y ya metiéndonos en el tema específico, no hay como el aula, esto está muy claro, ¿no? No hay como el aula, no hay como el cara a cara, no hay como el codo a codo. Pero bueno, hay que, por lo menos está la tecnología, antes no estaba, digamos, ni cuando yo estudiaba no estaba la tecnología, digamos, pasaba algo así.
No, cuando yo estudiaba tampoco.
Bueno, si pasaba algo así, yo no recibía educación, o sea, no tenía un profesor, un maestro que por, qué sé yo, Skype pudiera explicarme las cosas. ¿Cómo está funcionando? ¿Hay tips para que funcione, para explicarle a padres o alumnos? ¿Cómo funciona eso?
Sí, Sí, hay varios. Lo que yo te diría es que, infelizmente, desde que en el macrismo se decidió terminar con el programa Conectar Igualdad, porque el programa Conectar Igualdad tenía 5.300.000 netbooks entregadas en todo el país. Entonces, la finalización del programa Conectar Igualdad, que garantizaba un piso de igualdad para, digamos, la alfabetización digital, hoy lo cierto es que vos tenés que recurrir a distintos mecanismos según el poder adquisitivo del sector al que te dirijas. Entonces vos tenés una clase media y media alta que tiene acceso a internet, que tiene computadoras en sus casas y que trabaja las 4 horas por día con un docente a distancia y con plataformas como Zoom, que es una de las más conocidas. Y después tenés chicos que no cuentan con estas plataformas. El gobierno implementó programas de televisión, repartió, en algunos casos llegó a repartir pocos cuadernillos en la provincia de Buenos Aires para trabajar, y entonces los docentes ahí tienen varios modos de trabajo. Uh-huh. Primero armando grupos, y es lo que implementan, grupos de WhatsApp con los padres. En el caso de un municipio como La Matanza, nosotros desde hace 6 años entregamos los libros de texto que necesita cada chico, o sea, el de prácticas de lenguaje con novelas y cuentos.
¿Los entregan ustedes?
Sí, sí, el municipio los compra, los eligen los inspectores y se compran para todas las escuelas públicas de gestión estatal, algunas de gestión social. Y se compran entre sala 3 y 5, compramos cuentos de literatura, los compramos a Eudeva, que son cuentos muy económicos, pero que los chicos se los llevan a las casas y los padres tienen herramientas para iniciar una alfabetización temprana, porque hay un punto que siempre destaco en los padres, digamos, para que trabajen los padres. Los chicos, aunque no sepan leer entre 3 y 5 años, aprenden a leer a través de otros, aprenden a distinguir dibujos de números, de letras, digamos, aprenden a entender lo que es un relato. Entonces, bueno, en Matanza damos estos libros, pero ahora ya con Eudeva estamos subiendo a YouTube, digamos, cuentos relatados por, bueno, un grupo que se llama Valor Vereda, que es un grupo que trabaja con música infantil y relatos de cuentos infantiles, por un lado. Y a los padres siempre les digo, aunque les cuenten un cuento oral, aunque inventen un cuento, el momento de trabajo con estos chicos es fantástico. También nosotros distribuimos útiles a todos los chicos los primeros días de clase. Hemos llegado a entregar un 35% de útiles y libros, infelizmente, por la cuarentena, digamos, ¿no? Porque nosotros en febrero entregamos a los docentes y cuando empezamos la entrega en marzo se nos cortó, pero bueno, digamos, hay un 35-40 que tienen, y es siempre pedirle a los padres o que les den un papel, sí, y les hagan escribir o dibujar o, digamos, si es el caso de primaria, hacer un cuento. Y los cuentos se pueden, digamos, después subir, mandar por WhatsApp, ¿sí?, pasárselo a la maestra, sí, etcétera. Mm. Y también, claro, escuchar música.
Claro.
Es otro modo de aprender, no es solo que hay que aprender matemático-lengua.
No, por supuesto, por supuesto, hay muchas cosas.
Escuchar buena música y,
sí,
demás.
Anoche, anoche habló aquí con Luisa Balmaya, ayer, sí, el ministro Trotta. Sí. Y, digamos, vos a la pasada hablaste de los medios de comunicación, sé que están ocupándose de esto en la TV pública.
Sí.
Radio Nacional, la radio en la que estamos hablando, va a dar clases también. Aquí va a haber también cierto apoyo, o un apoyo sostenido y claro a este asunto de tratar de educar a distancia a los pibes para intentar suplirles el aula en la medida que podamos.
Exactamente.
Así que está buenísimo esto. Hoy empezó a hacerse esto en Radio Nacional Tartagal, en LRA 25. Así que, bueno, quería contarte esto, imagino que lo sabes.
Claro, pero son medidas importantísimas porque la mayoría de los chicos no tiene acceso a internet, claro, ni a computadoras. Entonces la radio y la tele se convierten, o pueden ser, digamos, ¿no? En este caso, por suerte, por, digamos, medidas del gobierno lo son, en instrumentos educativos muy útiles.
Sobre todo la tele es muy familiar para los chicos, esto es se lo hace un poquito más didáctico. Mi compañera Lucía Isikoff, estamos hablando con Silvina Birtz, una eminencia en temas de educación, y que es la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Política Educativa de La Matanza. Mi compañera Lucía Isikoff te quiere preguntar algo.
Buenos días, Silvina. Bueno, sí, muy importante lo que vos decías, porque por supuesto no es lo mismo, lo sabemos, el acceso a la tecnología en todos los sectores sociales, y nos explicabas cómo se lleva a cabo, por ejemplo, en La Matanza, esta educación a distancia. Yo lo que pensaba cuando te escuchaba es que esto se traslada a otras áreas, ¿no? Porque, digamos, en los sectores más vulnerables del conurbano y de distintos lugares del país, pero bueno, en tu caso, hablando particularmente de La Matanza y del conurbano bonaerense, hay condiciones en los barrios de hacinamiento, hay condiciones de gente que vive en casas muy precarias, y eso dificulta un montón las posibilidades de aislamiento social que tienen esos sectores. ¿Cómo ves que se está llevando a cabo el aislamiento en zonas de emergencia?
Mira, a ver, para empezar, te digo la verdad, estoy muy orgullosa de tener un intendente como Fernando Espinosa y una exintendenta como Verónica Magario, porque, digamos, el tema de los libros y útiles se viene haciendo hace 6 años. Ahora, la situación es muy difícil. Y, digamos, lo que se están viendo son situaciones en donde, cómo, digamos, lo que se está analizando y lo que se hizo, cómo se reemplaza el comedor escolar para garantizar un cierto aislamiento. Entonces, hasta el día de ayer, los docentes, los inspectores, junto al consejo escolar, junto a las autoridades municipales, estuvimos todavía entregando bolsones de comida. Y ahora se están implementando otras estrategias vinculadas, digamos, a ollas populares para garantizar la alimentación diaria de las personas. Ahora, claramente la situación es mucho más complicada que en los sectores de clase media y alta. Pero se están tomando medidas permanentemente. Ayer, y la verdad es que la situación es difícil. Es difícil, a pesar de la enorme cantidad de baterías de medidas que está tomando nuestro presidente, con firmeza y medidas muy necesarias. Bueno, la situación, obviamente, pero se están llevando a cabo y se están tomando medidas como para, bueno, mitigar todo lo posible, desde situaciones de hambre hasta mantenimiento, digamos, de ciertas medidas que permitan a la gente garantizar un mínimo aislamiento, porque sí, sin duda, no es el mismo el aislamiento de una clase media que tiene un departamento con 2 dormitorios y un living que, digamos, en asentamientos, ¿no? Y, bueno, en varios casos hay un acrecentamiento anual de la población en el conurbano, con lo cual son todas medidas que hay que ir mirando, pero sobre todo garantizando, digamos, las necesidades básicas: comida, alimentación, ¿entendés? Y educación.
No, claro. Sí, y en materia de alimentación es muy importante suplantar el rol que estaban teniendo los comedores. Se sabe que se van a incrementar las partidas y los bolsones de comida para el conurbano. Y ahí en La Matanza ustedes van a tener también la experiencia de el rol del ejército, ¿no? Que va a ayudar.
Exacto, se implementó en Quilmes. Las cosas populares, con comida caliente, con 2 comidas calientes por día, porque a veces vos los bolsones no tienen cómo cocinar o cómo garantizar una comida caliente. Entonces, bueno, digamos, todas estas medidas ayudan a paliar la situación grave. Ahora, además de, yo lo que siempre recomiendo es a las familias en armar rutinas diarias. para que los chicos, especialmente en niñez y en juventud, tengan un horario para levantarse, tengan un horario para hacer tareas, un horario para mirar la tele o el horario para escuchar la radio, el horario para escribir, digamos, porque si no, lo que vos generás es un proceso que a los chicos en general, a chicos digo y adolescentes, les hace mal, que es la pérdida del valor de la rutina.
Sí.
Los niños necesitan esta rutina, levantarse a una determinada hora, trabajar a una determinada hora en sus tareas, seas cuales fueran, jugar a una determinada hora, la alimentación a una determinada hora. Entonces me parece que en cualquier hogar esto es clave, el mantenimiento de una rutina y de una educación en la medida en que se pueda. Ahora, yo quiero agradecer enormemente y creo que así como uno aplaude a médicos y enfermeros, deberíamos impulsar un aplauso a los docentes y al personal de las escuelas. Por un lado, aquellos que como en el día de ayer y el día viernes, incluso en plena cuarentena, con autorización obviamente, estuvo repartiendo incansablemente 74.000 bolsones de comida solo en Matanza. Un aplauso para los docentes que están todo el día mandando tarea, corrigiendo tarea por WhatsApp o con los mecanismos que tienen a mano o con los que están dando clase, porque realmente acá hay un trabajo muy fuerte para que no se interrumpan las tareas. El Chavo dijo al principio algo que me pareció clave. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Es un paliativo. Digamos, no, tampoco nos vamos a engañar, salvo en aquellos casos en donde tienen estas plataformas, en donde los chicos están 4 horas con el profesor y las plataformas, bueno, claramente no es lo mismo la educación presencial que a distancia. Aún así no es lo mismo, pero la brecha, el problema que tenemos es que la brecha es muy grande entre quienes acceden a, digamos, estas plataformas virtuales y quienes no. Aún así, los docentes están todo el tiempo trabajando, muchas veces por teléfono, y también una situación de mucha angustia en los padres, que también hay que entender y transmitir. Muchas mamás me llaman y me dicen, Silvina, pero yo no sé esto. Te digo, pero no tenés que enseñar lo que no sabés. Búscalo en algún lado y si vos no lo sabés, si tu hijo no lo sabe, pregúntale a la maestra algo y si no, lo dejás. Y que el chico aprenda otro tema que vos sí puedas trabajar con tu hijo. Digo, para los que somos mayores, por ejemplo, más grandes, ¿no? Digo, me acuerdo en mi época, yo soy maestra de primaria y en mi época había regla de tres simple y compuesta. Bueno, hoy no se habla más de regla de tres simple y compuesta. O sea, los que hablamos de regla de tres simple somos viejos. Se habla de proporcionalidad en la escuela.
Qué loco, yo no sabía. Mi
papá me dice, nada, pero no sé enseñar. En realidad es lo mismo, pero bueno.
No sabía, yo era regla de tres simple y regla de tres compuesta.
Claro.
Ahora se llama proporcionalidad, mirá vos. ¿Te quedó alguna pregunta, Lucía?
No, Silvina, a ver si... Porque hablamos de, bueno, sobre todo de educación, que es tu área, pero me contaste un poquito también el tema de cómo se están organizando con los alimentos en Matanza, y es el otro eje importante del que se está atendiendo desde el gobierno estos días, es el tema de seguridad. Quería ver cómo están allí, si temen algunos focos de conflicto, si están tranquilos, si ves más fuerzas de seguridad, porque se habló de que iba a haber más presencia de gendarmería. Si me puedes contar un poquito de eso.
A ver, yo no soy especialista en este tema, pero lo que veo es que todo el mundo está asumiendo la situación con mucha responsabilidad, especialmente en, digamos, en los sectores populares. No vi lo mismo cuando la gente se iba a Pinamar o cuando volvían en aerolíneas o en buquebús. Vi mucha diferencia en los modos de comportamiento. Y por ahora la situación está tranquila, digamos, todo el mundo entendiendo lo que está pasando, entendiendo esta situación en donde en realidad no salir no es solo para cuidarse uno mismo, porque un joven de 20 años puede decir, bueno, a mí me va a dar una gripe, yo no soy población de riesgo, pero sabe que saliendo o estando en contacto con otras personas pone en riesgo la vida de muchos otros que sí son mayores o que tienen enfermedades preexistentes, y que el aislamiento es una medida de cuidado para uno y para los demás. Por eso se apela tanto a la responsabilidad y a la solidaridad. Y por ahora la situación, digamos, está bajo control, digamos.
Sí. Silvina, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por este rato.
Por favor, un placer y a disposición. Gracias. Y bueno, siempre marcando esto de quédate en casa, ser responsable, mantener una rutina para los chicos, tratar de enseñar o de que los chicos miren la tele o escuchen la radio o aprendan de donde pueden, porque un programa como el de ustedes es un programa educativo. Digo, la educación no es solo leer un libro.
No, por supuesto. Eso está muy claro. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo.
Un placer.
Silvina Virces, doctora de Educación, es la secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas.